En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de El Café del Alzheimer. Hoy iniciamos una serie de programas que vamos a hablar del cuidador. Porque hablar del cuidador o de la cuidadora, más bien de la cuidadora, porque el 80% de las personas que cuidan a personas con Alzheimer, pues son mujeres. Entonces vamos a hablar, porque hablar del tema de los cuidados en el Alzheimer da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí hasta que finalice nuestra temporada, que será, pues, cuando se inicie la temporada estival, pues vamos a ir, aunque no en todos los programas que nos quedan, pero sí vamos a, por lo menos, a dedicar un tiempo a hablar siempre de las personas que cuidan a otras personas. También, bueno, decirles que estamos en un periodo de reflexión en cuanto a nuestro departamento de comunicación, porque nuestra asociación tiene departamento de comunicación, aunque parezca que no. Entonces nos estamos replanteando muchas cosas, pues nos estamos replanteando cómo seguir haciendo este programa, porque, bueno, ya llevamos 13 años y, bueno, creo que va a haber que ir cambiando de voces, no de cara, porque las caras no se nos ve, pero creo que hay que ir cambiando de voces, incluida la mía, porque además, pues bueno, tengo otra serie de ocupaciones que me restan tiempo para dedicarle al programa el tiempo que yo creo que debo de dedicarle, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que reestructurarlo. No sé exactamente cómo lo haremos, porque lo estamos hablando, cómo seguir llevándolo a cabo, en qué tiempo, cuánto tiempo, en fin, eso, pues probablemente en este verano, cuando nos tomemos las vacaciones, pues decidiremos qué es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Porque soy de los que opino que hay que hacer cambios, ¿no? Y los cambios deben de ser para mejorar, ¿no? Yo creo que ya tengo una dilatada etapa al frente de este programa y no sé, creo que habría que ir pensando en mi relevo, ¿no? Porque no es que esté ni cansado ni deje de estarlo, pero pienso que hay que ir renovando, porque dice el refrán que renovarse o morir, ¿no? Y aparte, bueno, porque yo siempre me caracterizo porque tengo ideas y siempre tengo ideas nuevas. Hoy van a escuchar ustedes una de ellas, que después de 2 años intentando a ver cómo lo hacíamos y de 6 meses probando, pues ya hemos hecho la primera grabación, aunque no ha quedado un poquillo, bueno, que aquí José le ha dado un pequeño retoque, pero bueno, lo importante era con quién lo hemos hecho y para quién lo hemos hecho, ¿no? Y bueno, pues en esa estamos, ¿no? Y vamos a terminar nuestra 13 temporada, que como decía, pues terminará cuando lleguen las vacaciones y ya veremos pues quién, cómo y cuándo empezamos la 14, ¿no? Que nuestra intención es seguir, como es natural, porque creemos que este programa es un programa de social, que informa a la sociedad, y además pues el tema del Alzheimer, que cada día está en más candelero, porque por desgracia pues no se sacan remedios, no se avanza muy muy lentamente y hay que seguir luchando, ¿no? Y entonces pues bueno, habrá que ver cómo lo seguimos haciendo, pero mientras que todo eso pues se va gestando, pues vamos a iniciar nuestro programa de hoy. Hoy contamos con la presencia de Mari Carmen, nuestra psicóloga, y con Eufrasio Navarro, nuestro, ¿cómo lo diría? Poeta fijo, porque ya fijo. Además, si se me olvida a mí, me llama y me dice, ¿qué pasa? Pues que cuando vamos a grabar o cuando hacemos el programa, en fin.
He dejado de ser discontinuo.
Sí, sí,
he
dejado de ser discontinuo.
No era discontinuo.
Es lo que pasa cuando las personas se comprometen. Y yo creo que Eufrasio pues, es una persona comprometida con muchas cosas, pero en este caso con el Alzheimer, a través de sus versos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar hablando de las personas cuidadoras, de las personas que cuidan a personas. Y yo me gustaría, Mari Carmen, que así a bote pronto me dijera, ¿qué es ser cuidadora?
Bueno, da una definición tal cual como la cuidadora, pues se podría decir que es aquella persona que dedica su vida a otra persona. Lamentablemente, la mayoría de las veces, las 24 horas. Y digo lamentablemente porque una persona necesita como tal cual, como ser humano, para un descanso, un respiro, y no lo llegan a tener.
Yo te voy a dar una definición un poco poética, de esas que algunas veces se me ocurren a mí, será en las noches de que me desvelo, y yo pienso que ser cuidadora o ser cuidador es llevar el amor a su máxima expresión.
Sí.
Como decían en el eslogan de la película Love Story, decía que amar o amor significa no tener que decir nunca lo siento, pues eso es ser, yo creo que eso es ser cuidador o cuidadora, o como queramos llamarlo, ¿no? Como tú lo has definido también,
pero
también estaba muy, muy bien.
Dentro de los cuidadores sabemos que hay cuidadores y hay cuidadores, no todo el mundo hace su rol como cuidador de forma correcta, y lo sabemos. Y casi siempre, pues bueno, pues ocurre cuando aparece el cuidador principal y aparece el síndrome de estás quemado.
Pero
no es ser un cuidador bueno la persona que se dedica las 36 horas del día, como muchas veces has comentado tú, que no son 24 horas, sino 36 días. Pero es que sabe pedir ayuda y demandar en el momento determinado.
Pero para quienes nos estén oyendo, ¿quién es el cuidador o la cuidadora principal?
Bueno, pues digo, lamentablemente, nuevamente, que el cuidador principal suele ser siempre el perfil de mujer. Digo lamentablemente porque todavía nos cuesta bastante en la sociedad admitir una serie de roles en los que, bueno, pues los varones, también es cierto que cada vez se están incorporando más personas cuidadoras que son hombres, pero la mayoría son mujeres, pues entre una edad de los 45 a los 65 años. Si son de los 65 años, pues suelen ser la mujer de la persona que padece la enfermedad del Alzheimer. Si a partir de los 45 años, pues el perfil suele ser la hija, ¿no? Que siempre, como en anteriores programas, pues hemos resaltado que son las que, en cierta manera, pues llevan más la carga, simplemente por el hecho de ser hija. Si entráramos en cuestiones de educación, pues seguramente sería porque arrastramos una educación en la que diferenciamos un perfil de actividades que tienen que realizar los hombres y otras las mujeres. Cada vez en la sociedad, pues en este sentido, se están concienciando más y parece ser que van tendiendo a ver cambios.
Y ahora que has dicho,
pero cuesta, cuesta.
Ahora que has dicho tú, parece que la sociedad se está concienciando más y parece que va a haber cambios. Yo no lo veo eso tan claro.
A ver, cuando digo eso me refiero a que, por ejemplo, el colectivo de personas jóvenes, de hombres, hoy día colaboran más, por ejemplo, en las tareas del hogar, que antiguamente o en época de nuestros padres, nuestros abuelos, era impensable. Eso va a repercutir a largo plazo de forma positiva. Cuando tengan que cuidar a su madre, tengan que cuidar a algún...
Pero ¿tú crees que... Es lo que vemos nosotros todos los días con respecto a la familia y a los cuidadores y cuidadoras. ¿Tú crees que le estamos dando el ejemplo correcto a las generaciones venideras?
No.
Pues entonces la conciencia me parece que la tenemos muy negra. Yo veo que la conciencia de cuidador o de cuidadora la tenemos muy negra. Que estemos avanzando algo, muy poco, pero algo.
Algo.
En que el hombre se incorpore a los cuidados, vale, cierto y correcto. Pero yo el futuro no lo veo tan claro. La verdad que no. Aunque veamos que hay una sociedad con gente joven preparada, concienciada, pero yo no lo veo. Yo es que no sé si seré de la antigua usanza, pero yo eso no lo veo tan claro. Yo veo que la cuidadora va a seguir siendo la mujer, va a seguir siendo en una gran mayoría, que bajemos del 80 al 75, al 70, al 65,
la mayoría son mujeres, sí.
Pero yo lo que sí veo cada día más complicado es lo del cuidador o cuidadora familiar. Fíjate tú por dónde. Yo eso lo veo negro, bastante negro, porque... Yo veo en la sociedad que estamos criando a nuestros hijos que no queremos que tengan responsabilidades, pero que muchas veces tampoco es que no las queremos aplicar nosotros. Entonces el ejemplo que están viendo es el que hay. Pues, ¿qué quieras que te diga? Yo no lo veo eso, lo veo, insisto, bastante oscuro, pero intentaremos, en la parte que compete a las asociaciones, intentaremos, pues, bueno, porque, claro, es que si empezamos desde la base de que, bueno, pues yo es que no puedo porque el único día que descanso es el domingo, y yo pregunto, ¿y tu padre o tu madre cuántos domingos o cuántos sábados ha descansado? ¿Cuándo te ha tenido que cuidar a ti? O tú, que ahora a lo mejor tienes hijos, y que parece ser que esa es la excusa, que tienes que estar con tu hijo, para que es una excusa tonta, porque tu madre también estuvo con sus padres y con su hijo, pero porque claro, buscar excusa es lo más fácil del mundo. Si eso lo están viendo nuestros hijos, pues, y nuestros hijos parece ser que son el futuro, pues el futuro yo no lo veo muy claro. Veo un túnel con una lucecita. Como cuando yo iba a trabajar de muy jovencito a Renfe, a la estación, y había una luz, una bombilla solamente en el puente. Pues eso es lo que veo en el túnel, una bombilla. Y no de 100 vatios precisamente.
Sí, a ver, nosotros que, por la parte de las psicólogas que tratamos, tenemos reuniones en equipo con los familiares, incluso atención psicológica individualizada. Pues sí, es cierto que vemos bastantes quejas por parte de hija hacia hacia hermanos que bueno, pues que no estaban por la labor de atender o de cuidar a su madre, a su padre.
Ahora, este mes para nosotros, para las personas que hay que cuidar y las que tienen que cuidar, es un mes muy complicado, porque viene la romería. ¿Y qué hacemos con mamá? ¿O qué hacemos con papá? O sea, a ver cómo, quién es el que se pierde la romería. Porque eso sí es importante, ¿eh? Eso es bastante importante. Perderse la romería es complicado.
Pero el problema de esto viene cuando...
A ver, ojo, y no estamos hablando, no estamos generalizando, ¿eh? Sí. Mucho cuidado, como en todo, hay las excepciones, pero...
Pero el problema de esto viene cuando en un núcleo familiar pues hay cuatro, tres o dos hermanos y lógicamente pues uno siempre es el que llega un momento en el que se cansa como cuidador, claro que se cansa, porque no tiene fines de semana, porque no tiene día festivo, es solo para la misma persona. Y se fastidian en el sentido de decir, pues es que no tengo ayuda ninguna, es que no me quitan ni un domingo, es que no me quitan, que no es que te quiten, que es también su obligación. Entonces, de ahí viene ya, pues, que llega una hora que no pueden. Si son cuatro hermanos, cinco, seis, los que sean, la carga no la pueden llevar una persona o dos. Porque al final aparecen, que es lo que hoy en el programa vamos a hablar, aparece una serie de alteraciones en el cuidador. Alteraciones que son muy importantes, tanto física como psicológicamente.
A ver, que veo aquí a Eufrasio que quiere decirnos algo.
Vamos a ver, es que cuando hablamos del cuidador, la cuidadora, yo siempre he denunciado, y lo sabéis en este programa, que no se puede dejar una asociación tan abandonada, porque si las instituciones ya no nos alimentan con una mecánica distinta desde las nuevas tecnologías, el trabajo de los hijos, totalmente distinto al de antes, puesto que la movilidad es mucho más amplia, sí. El concepto incluso de los egos también cambia. Yo creo que esto, los organismos oficiales, las instituciones, deben de tomar nota, porque forman parte de esa sociedad y desde luego forman parte de la carga que los enfermos de Alzheimer tienen, por mucho que los obvien.
Pero ¿sabes lo que pasa, Eufrasio? Las instituciones toman nota, pero utilizan post-it de estos amarillos que se pegan y se despegan, y entonces toman nota y se lo ponen en lo alto de la mesa, pero lo despegan, ¿me entiendes? Entonces se le olvida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Yeah.
Las instituciones, ahora tenemos la manida y muy socorrida crisis, que parece ser que con la crisis pues nos salvamos ya de todo, pero es que cuando no había crisis, y te lo digo yo que llevo ya en esto unos poquitos años, ocurría lo mismo.
Sí, vamos a ver, Antonio. Sí, yo eso estoy totalmente de acuerdo, pero tú sabes que yo también he denunciado que una forma de ayudar al cuidador y a la cuidadora, donde se le da elementos positivos para su mejor trabajo, puede ser significativamente un enclave para atender adecuadamente los enfermos de Alzheimer. Y lo digo con todo el respeto del mundo, pero lo digo desde la ubicación que tenéis. Yo, como profesional y estudioso de la protección contra incendios, muchas veces he pensado que si se declarara no solo un incendio, sino un conato de incendio en el edificio, que no en el departamento que ocupáis, sino en el edificio, ¿qué es? Me pregunto, ¿qué será del usuario? Porque entre otras cosas estáis en una primera planta con un ascensor donde, además, en esos extremos, ese ascensor mecánico no se podría utilizar.
no se debe utilizar.
No, no se puede. No, no, porque, digo, automáticamente, no se debe utilizar. Porque automáticamente, si el edificio está correctamente adecuado a la evacuación y a la protección contra incendios, debería tener un dispositivo que, en caso de un conato de incendio, el ascensor se queda inutilizado. Con lo cual, no hay posibilidad, o no habría posibilidad, de hacer una perfecta evacuación. Entonces, las ayudas y los cuidadores, o mejor dicho, a las cuidadoras y a los cuidadores, se les deben de dotar espacio y de ubicación correcto para desarrollar su trabajo.
Pero lamentablemente, pues no hay recursos. Así de claro. Lamentablemente.
Pero es que no es verdad. Pero es que no es verdad. ¿Ya? Es que yo me revelo. Es que no es verdad. Es que eso hay que denunciarlo porque
pero si tú te das
un paseo por la ciudad de Andújar y ves edificios que están inutilizados. Donde además, esto es un beneficio social. Y debe de ser, y las instituciones, desde el ayuntamiento como primera institución de la ciudad, debe de tomar nota. Y yo me ofrezco con vosotros y contigo concretamente, pues hacer un análisis y hacer un estudio y una exposición a la corporación municipal para que al menos sea sensible y trate un poco este tema, porque a mí me da miedo donde estáis ubicados.
Pues, ¿qué quieras que te diga? Pero bueno, llevas toda la razón, y algo que aquí estamos demandando, claro, desde hace mucho tiempo.
Porque entre otras cosas, Antonio, cuando hablamos de cuidadores y cuidadoras, se le agota, como antes decía Mari Carmen, es que se le agota a las familias.
Claro, claro.
Donde las familias, el problema que tienen es que no tienen ningún apoyo de la institución, donde tengan un departamento muy específico para decir, vamos a echar una mano, no solo a las asociaciones de Alzheimer, Parkinson, diabetes,
si estamos hablando
cualquiera de
ellos. Nosotros hablamos desde nuestra perspectiva.
Y que no se necesita mucho más personal de los que hay, simplemente es el detalle. Y porque además, y eso no tienen la culpa los funcionarios o los trabajadores, a veces te da la impresión que no saben ni qué hacer. Pues mira, esto es una ocupación.
Es que yo, ¿sabes lo que opino muchas veces? Es que es un diálogo de sordos, porque muchas veces estamos hartos de decirle a la administración esto, por aquí. Esta asociación, la nuestra, se caracteriza porque cuando pues se nos ocurre algo o necesitamos pedir algo, lo documentamos, lo llevamos más o menos como queremos hacerlo, incluso hasta algunas veces dónde podríamos ubicarnos. Pero muchas veces hay un diálogo de sordos. Hay un diálogo de sordos porque, bueno, o sea, ¿cómo te lo diría? Hay veces que me reúno antes con un consejero que con el alcalde de mi pueblo. Entonces, pues, las cosas se dilatan en el tiempo muchas veces y llegamos tan a prisa y tan corriendo a todo que hay veces que hay que sentarse 1, 2, 3 y hasta 5 días, si es necesario, para escuchar los planteamientos, razonamientos, ver los pros y ver los contras. Pero muchas veces, insisto, todo se traduce en que yo te llevo un papel, tú lo lees y me respondes. Y si no estamos de acuerdo, pues yo te vuelvo a mandar otro papel. Y así nos podemos tirar un año mandándonos papeles. ¿Me entiendes? Y mientras seguimos esperando, seguimos intentando suplir todas las necesidades, porque, vamos a ver, la asociación, pues seguimos funcionando todos los días. Y sabemos cuál es el problema con los cuidadores. Yo me centro mucho en la persona, ¿no? Porque independientemente de que la administración tiene que echar más leña al fuego y tiene que prestar más servicios o ayudar económicamente para que podamos prestar más servicios, la responsabilidad de cuidar a otra persona, a tu familiar, la tiene
el cuidador o la cuidadora. Y eso,
claro, pero es que
es innegable.
Claro, pero es que siempre que hablamos del cuidador y de la cuidadora, inmediatamente lo hacemos ya desde el propio familiar, olvidándonos un poco que existen unas instituciones que son responsables de esa sociedad en la que vivimos. Quiero decir, si yo sé que es difícil, claro que sé que es difícil, y me podrán decir que hay crisis, me podrán decir que no hay personal, me podrán decir, pero bueno, las cosas hay que abordarlas y hay que conseguirlas. Y sobre todo, que muchas veces no solo darle una palmadita para contentar al enfermo, es también lo que antes he dicho, es tener conciencia de la ubicación donde se tiene, porque estoy convencido que el cuidador, sea familiar o sea personal de la asociación, no trabaja igual en la ubicación que tenéis, en el local que tenéis, que si hubiera un edificio correctamente, bueno, adaptado.
En eso estamos. Lo que ocurre que, bueno, en eso estamos. No, yo no quisiera...
Bueno, comentar por encima, ¿no?
Sí, lo que son las alteraciones físicas. De las alteraciones que sufre, que repercuten en la persona cuidadora.
A largo plazo, cuando el cuidador principal coge su rol como tal, como cuidador, aparece una serie de alteraciones físicas, psicológicas y alteraciones de tipo social. Las alteraciones físicas, pues aparecen diabetes, anemia, sistema inmunológico se debilita, y ello a largo plazo conlleva a otras enfermedades de mayor índole, como pudiera ser pues una enfermedad que ya sí tiene nombre y apellido, que hasta hace años pues no se ponía, como es la fatiga crónica o la fibromialgia. Se observa que personas que han sido o han estado sometidas a un cuidado las 24 horas en el que se le ha privado de libertad, entre comillas, en cuanto a mantener relaciones sociales, sus aficiones, sus hobbies, su hora de descanso, contribuye a esta enfermedad, que no solo se produce por una sobrecarga por parte del cuidador principal, el caso de la fibromialgia, sino también personas que han sufrido mucho desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo. Aparece una serie de alteraciones psicológicas. Imaginar una persona que está sometida las 24 horas, aunque en realidad son muchísimas más horas, porque una hora de una persona que hay que cuidar con Alzheimer se triplica a una persona mayor que no padece la enfermedad. Aparece tristeza, aparece apatía, aparece la irritabilidad, aparece ese factor que es producto del estrés, que es el bloqueo, es cognitivo. Todo esto se va haciendo un cúmulo de factores y a la larga pues produce una serie de enfermedades importantes de consideración. Porque volvemos a insistir, nosotros desde las asociaciones siempre nos centramos en la persona que padece la enfermedad del Alzheimer, pero a la vez intentamos ayudar en la medida de lo posible a la persona, porque son personas también cuidadoras, en minimizar la medida de lo posible, pues bueno, un poco esa sobrecarga que ciertamente recae y repercute, como bien decimos, casi siempre en la mujer.
También, pues, hay algunas alteraciones sociales, ¿no?
Hay alteraciones sociales, que ya lo adelantaba, con las alteraciones de tipo psicológico. Son personas que cada vez el cuidador renuncia a las aficiones, renuncia a su hobby, a mantener las relaciones sociales, de amistades, se aísla. Aparece un aislamiento de tipo social muy importante, y que llega un momento en el que es como una burbuja en la que solo el entorno suyo es el cuidar a la persona que tiene la enfermedad, y obvia pues el tener, pues bueno, contacto con amistades. Lógicamente esto también va a producir unas alteraciones económicas, y esas alteraciones económicas van a dar lugar que a largo plazo la persona cuidadora principal tenga que abandonar su trabajo, y a la vez que tú abandonas el trabajo, se están incrementando cada vez más los gastos con la persona que padece la enfermedad.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para un corte publicitario y volvemos en unos minutos.
Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí, y
qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti.
Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino por sí lo escribió. Si es amor, abrázame con será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú.
Me voy de fiesta si quieres ir.
Quiero ir
de Buenos Aires hasta Madrid.
Ay,
y sin dormirnos a acabar con París.
Te juro que jamás te vas a arrepentir.
Bien, pues después de este pequeño corte publicitario, vamos a hablar de algo que también lo hemos comentado algunas veces a lo largo de estos años en innumerables programas, ¿no? Del cuidador que más.
Bueno, pues tenemos que tener en consideración que hay una serie de señales que nos están diciendo de alarma sobre, como bien dice Antonio, de que la persona ya está quemada, el cuidador. Y entre ellas, un listado tendríamos, aparece la angustia, aparece alteraciones del sueño, aparece lo que ya adelantaba anteriormente, la fatiga crónica, aparece sensación de cansancio continuo, aparece aislamiento, consumo excesivo, pues después de bebidas como podría ser café, Coca-Cola, para poder seguir con esta carga tan significativa que lleva, aparecen palpitaciones, temblores, sudoraciones, menos interés por actividades, como comentábamos antes, por si le gustaba, por ejemplo, al cuidador ver una película o leer algún libro, es imposible la concentración, o están, porque claro, continuamente tienes que estar pensando, o si se está durmiendo, si se ha levantado, entonces cada vez absorbe más el tiempo, aparece también aumento o disminución del apetito, es decir, las personas que están cuidando, pues lo mismo le dan porque experimentan náusea y dice que no tienen ganas de comer, pero la mayoría de los cuidadores lo que hacen es que experimentan una obsesión también ciertamente por la comida, no se cuidan y lo primero que pilla se come. No tienen tiempo para prepararse una comida para ellos. Aparece también el abandono personal, que si no tienen tiempo para arreglarse, si no tienen tiempo para ir a comprarse ropa, aparece también cambios frecuentes, como decíamos anteriormente, de humor, de estado de ánimo, cada vez están más irritables, cada vez le molestan más que le hable el resto de miembros de la familia, se va dejando de lado el prestarle atención al resto de miembros de la familia porque resulta que solo esta persona que tiene la enfermedad me necesita, aparecen ideas obsesivas y, bueno, pues sentimientos depresivos y también nerviosismo en general.
Es que, claro, tenemos que tener en cuenta que cuidar a una persona con Alzheimer es complicado, ¿no?
Muy porque, complicado. Bueno, muy complicado.
La mayoría de los casos hay que estar permanentemente pendiente de ellos porque no se les puede dejar solo. Y porque, claro, estamos hablando de cuando están en la fase inicial y eso, en la fase moderada. Una vez que llegan a la última fase,
eso,
¿no?
Es lo que donde, yo quería
donde
comentarte.
Ya, por ejemplo, pues bueno, se encaman o prácticamente.
A mí, Antonio, ha habido familias que me han dicho, familias que me han dicho, prefiero que esté en la fase avanzada, que están encamados, que lo que hacemos es lavarlo, hacer la asistencia, pero esto de estar continuamente pendiente me sobrelleva.
Claro, porque te crea una desconfianza, no sabes cómo va a actuar, no sabes qué va a hacer, no sabes si se va a salir y no te va a dar cuenta y se despista, porque claro, pierden el sentido de la orientación y no sería la primera vez, ¿no?, que oímos en los medios de comunicación que una persona mayor se ha perdido y con síntomas de Alzheimer o de demencia y están buscándola, ¿no? Y claro, eso que es lo que ocurre, te lleva a un constante estrés que, uh-huh, que quiera o no quiera, pues te hace que todo eso que tú has dicho, pues te lleve a una situación extrema. Y claro, ¿qué podemos hacer desde las asociaciones? Pues lo que hacemos. Hacemos grupos de ayuda mutua, donde se reúnen cuidadoras y cuidadores y hablan de sus cosas, donde
se ayudan entre
donde
ellos,
hay atención psicológica individual por parte de la psicóloga, donde incluso el fisioterapeuta también puede echar una mano, porque hay veces que se tienen contracturas, porque hay que mover a las personas, hay que hacer esfuerzo,
hay que coger estrategia,
claro, y hay que enseñarle cosas, incluso hacerle formación.
Efectivamente.
Claro, todo esto, imaginaros, si además de tener que cuidar,
hay que formarse.
Como algunas veces dicen algunas, a mi año ahora tengo que ir a la escuela.
A la escuela.
O sea, pero claro, es que hay que aprender a cuidar, porque hay que darle una serie de técnicas para que por lo menos ese
efectos negativos sean los mínimos.
Claro, esos efectos negativos se minimicen lo más posible y bueno, puedas llevar una vida un poco mejor de lo que en sí llevaba. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa hoy, hablando de las cuidadoras y de los cuidadores. Y hoy, pues, vamos a tener una sección nueva que se llama Frecuencia Memorizada, que ya lo hemos comentado aquí algunas veces. Frecuencia Memorizada es nuestra emisora virtual que está hecha con nuestros usuarios y usuarias, con el equipo técnico y, bueno, con este que les habla. Les voy a dejar con esa grabación que hemos hecho. Son 15 minutillos donde Luisa, Carmen y Antonia, pues nos van a hablar de cosas de Andújar.
Vamos a empezar a emitir en Frecuencia Memorizada. Es un programa de radio hecho por nuestros y nuestras usuarias de la Asociación de Alzheimer de Andújar. Como he dicho, hecho por ellos y para ellos. Y como es imprescindible, con ellos y con ellas. Hoy contamos con la presencia de Antonia, Luisa, Carmen y nuestra psicóloga Mari Carmen. Y hoy vamos a hablar de algo que aquí tratamos mucho en la asociación, que es la reminiscencia. Hoy nos vamos a recordar, pues, las calles antiguas de Andújar. A ver cómo andamos de memoria. Sabéis que algunas calles, pues, han cambiado de nombre, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de nombres de antes, no de los que tienen ahora? Yo, por ejemplo, voy a decir una calle, a ver si vosotras os acordáis de cómo se llamaba esa calle. Bueno, pero tú llevas ya años en Andújar y entonces pues conoces las calles de Andújar. Yo voy a decir algunas, por ejemplo, ¿cómo se llamaba antes?
La calle Quintería.
No, la calle Ollería no. Avenida del Generalísimo. Antes, pero antes tuvo otro nombre, que no vamos a llegar tan atrás, porque vosotras tampoco sois tan mayores, sois todavía bastante jóvenes. Bueno, decirme una calle de las que os acordáis vosotras. Ya no lo voy a decir yo.
La calle Maestra no la han cambiado nunca el nombre.
No, esa sigue siendo la calle Maestra. Pero ¿a que no sabéis por qué se llama calle Maestra? Bueno, pues yo lo voy a explicar, porque no es calle Maestras. Es calle Maestra. Y es que cuando antes se empezaban a construir las ciudades, se hacía una calle que era la Maestra. A partir de ahí se iban haciendo el resto de las calles. Por eso se llama calle Maestra. Venga, Carmen, a ver qué calle te acuerdas tú.
Pues yo me acuerdo de la calle El Pino.
¿Y cómo se llamaba antes?
Pues la calle El Pino no me acuerdo yo.
Pues te lo voy a decir yo otro nombre que tuvo: San Bonoso y San Maximiano, sí. Los patronos de Arjona.
Anda.
Fíjate. Antes se llamaba la calle del Pino San Bonoso y San Maximiano. Y Luisa, dime tú alguna calle que te acuerdes.
La calle Astillero.
La calle Astillero. Yo esa siempre recuerdo que se haya llamado calle Astillero. No.
A ver, otra calle que tú recuerdes, Luisa.
La calle Roncero.
La calle Roncero, Antonio.
También. Yo siempre la he conocido como calle Roncero.
La calle Albís.
Albín. La calle Albín. Esa también. Bueno, ahora vamos a dejar un poquillo las calles, aunque esto tiene. Todos sabemos el mercado. ¿Eso cómo se llamaba antes?
La Plaza de la Constitución.
No, eso es como se llama ahora. Lo que conocemos como el mercado antes tenía un nombre que era Peso
de la Harina.
Muy bien.
Peso de la Harina.
Peso de la Harina. Eso se llamaba antes
Peso. ¿Y por qué se llamaba Peso de la Harina?
Porque había una fábrica de harina.
Ah, que había una fábrica de harina.
Pues yo creo que no. Pero para eso vamos a traer un día a un historiador que nos va a hablar de estas cosas. Yo creo que tiene que ver algo con tributos, con los impuestos que antes se pagaban, los arbitrios y todas esas cosas, a lo mejor, pero no lo tengo muy seguro. Nos vamos a informar de eso. Y bueno, yo ya he dicho algunas cositas de calle y vosotras también. Ahora, a ver, Mari Carmen, ¿qué es lo que tiene pensado para que vosotras nos vayáis contando de Andújar?
Bueno, por ejemplo, me gustaría que me explicarais cómo era antes, cuando no existía la luz, cómo era la iluminación en Andújar. ¿Cómo nos apañábamos?
Pues las calles le ponían bombillas.
A las calles se le ponían bombillas. Sí, sí.
Por ejemplo, nosotros vivíamos aquí y mi padre ponía por cima de, al salir de la casa nuestra, ponía un foco. Luego viene mi padre y le pegó una pedra.
¿Que pegaba una pedra? Claro, ¿era la manera de apagarla?
Como novio, mi padre no quería.
Y apagaba la luz para que no se viera nada.
Exactamente.
Sí, sí, sí. Pero yo tengo una duda ahí. ¿Quién la apagaba? ¿Le tiraba la pedra a tu padre o el novio?
El novio.
Más bien sería el novio, ¿no? Claro, claro, claro. Por ahí ya nos vamos entendiendo. Yo creo que el de la pedra no era el padre. El padre más bien sería el que ponía la bombilla todos los días. Y el novio era el que le hacía gastarse los cuartos al padre en la bombilla. Bueno, eso está muy
eso
bien
está muy,
y
curioso.
Muy interesante. Pero también había otro tipo de iluminación que era, pues, había farolas de carburo,
sí,
también, porque la electricidad fue llegando después, bueno. Y no es como ahora farolas, sino simplemente ponían una bombilla con la boquilla.
Sí, ya está, ya está.
Si os acordáis del puente romano que va para la estación,
sí.
Había un poste de madera en el centro,
sí,
con una bombilla.
Yo he ido para la Vega y he visto ese poste.
Claro, no tenía más iluminación,
no
nada más
cosa
que eso.
Sí.
Fijaros. Luego le pusieron una farola, que las quitaron, aunque estaba muy, muy bonito, quitaron la farola y luego han puesto una iluminación que no tiene nada que ver con la antigüedad de, del puente, pero bueno.
Yo en mi calle no había nada más que tres bombillas, una en el Altozano Canilla, otra en el Matadero, y otra en el medio, casi a donde estaba la casa de don Argemiro, y ya no había más bombillas, pero que vamos, eso alumbraba menos que un candil.
Bueno, ¿y quién era don Argemiro?
¿Quién era don Argemiro?
Pues don Argemiro era un
constructor de
obra.
Y alcalde.
Tenía también el alcalde, tenía allí en la misma calle, tenía su casa, y luego tenía un corralón muy grande, tenía camiones para que hicieran un transporte los empleados. Y solamente tenía el coche, porque yo era muy chica y cuando salía el coche, pues decía que salía el coche de don Argemiro, salíamos
todo el mundo a ver el coche, ¿no? Coche. Porque no era muy normal ver muchos coches en Andújar en aquella época, ¿no? Sí. Era no era normalito eso. Bueno.
Era muy simpático y la señora también. Y pasábamos, vamos, los chiquillos los pasábamos muy bien.
Yo voy a enseñar ahora una fotografía. A ver si os acordáis eso de dónde está.
Esa es la de Santa María.
Muy bien.
La torre.
Muy bien.
Esta es la torre del reloj.
Del reloj de Santa María.
De Santa María, claro, muy bien.
Claro, que está al lado de la iglesia de Santa María.
Estaba antes el cuartel de la Guardia Civil.
Muy bien.
Muy bien.
Sí, ¿dónde estaba ahora, dónde está ahora la Casa de Cultura?
Muy
estaba
bien.
Antes el. Pero, y a ver si os acordáis. Había aquí al lado de la torre, había una ermita.
Sí.
¿Os acordáis vosotros cómo se llamaba esa ermita?
Ahora
hay un bloque de piso. Sí. Pero ¿cómo se llamaba esa ermita que había ahí?
Yo no me acuerdo, pero yo no me acuerdo.
Yo no sé si sería
era una ermita del Rosario, ¿no?
No, pues lo voy a decir yo, era la ermita de la Aurora.
Ah, la ermita de
Oro. Están dando los papeles para la Virgen.
Claro, bueno, al lado de la Torre del Reloj está la oficina de turismo, que es donde dan pues información de Andújar y toda.
Y todo eso está tu hueco, Antonio.
Claro, claro.
Eso está tu hueco, claro. Los pisos.
¿Cómo que está hueco?
Eso había un pasaje.
Un pasaje.
Ahí había un pasaje. Y tú has andado por ese pasaje.
Sí.
¿Dónde no andes tú?
¿Dónde no vaya Antonia?
Luego los pisos lo hicieron.
Lo hicieron después.
Y ya cerraron el pasaje.
Claro, claro.
Bueno, ¿y las calles de Andújar, de qué estaban? ¿De tierra? ¿De piedra?
Piedra.
¿Cómo eran las piedras?
Piedra gorda, una maraca.
Pero toda la calle estaba llena de piedra.
Había una cera muy estrecha.
Bien puesta. Entonces los tacones.
Se metían en la piedra.
Los tacones tenía.
Antes, con las calles como estaban, andar con tacones era complicadito.
Estaba complicado, sí.
Era complicadito. Bueno, os voy a señalar otra foto. A ver si os acordáis dónde estaba esta farmacia.
¿Y si sigue estando?
Esa es la farmacia de la columna.
Muy bien.
Muy bien.
¿Y sigue estando esa farmacia?
Aunque derribaron la casa, sí. Y hicieron un edificio nuevo, pero sigue estando en el mismo.
Era
la farmacia.
En la calle que había una imprenta y la hay todavía.
Sí. ¿Y cómo se llama la imprenta? Muy bien.
¿La farmacia cómo se llama?
La farmacia del Rico.
No.
No.
La de la columna. Lo tiene puesto ahí, pero yo quiero que a ver si os acordáis vosotros cómo se llamaba.
Pues no me acuerdo yo de
Jiménez. La farmacia Jiménez.
¿Y sigue? ¿Y ahora tiene la columna o se ha quitado la columna ahora?
No me da cuenta. No, eso la han quitado.
¿La han quitado?
Pues yo creo que no la han quitado.
No.
Yo me creo que está puesta.
Yo creo que han respetado la columna.
Sí.
La columna no se puede. Hombre, está enfrente de la papelería.
Bueno, de blanco. Está blanco. Un poquito más abajo.
Y allí estaba también una esa de muebles, que era lo de Peralta, me creo que era.
Sí, ¿verdad?
Un poquito más abajo.
Sí.
Lo de Peralta.
Pegando a la papelería blanco.
Eso.
Tenía la entrada por ahí,
sí.
Muebles Peralta.
Eso.
Y ahora a ver si os suena esta foto. Eso era un hotel que había en el centro de Andújar.
¿Hotel?
La Española.
No, la Española estaba en la corredera...
San Bartolomé.
Este era en el centro de Andújar, a la entrada de la plaza. Ahí había un hotel.
Ah, sí. Sí.
Tiene un nombre parecido a joya. La Perla.
La Perla.
La Perla, ¿eh?
Claro, sí, el día he estado yo.
Ahí, claro, ¿eh?
Claro,
que allí. Eso lo quitaron. Sí. Lástima que...
Ahí, cuando yo era joven, estaba colocada en la ESA, pero no ahí en la ESA, en el hotel.
¿En el hotel?
Sino en la fábrica de los Menéndez.
Claro, que tenía una fábrica.
Que tenía una fábrica de...
De legumbres, garbanzos, habichuelas, todas esas cosas.
Entonces, las muchachillas más jóvenes, pues nos cogían a dos a tres y nos llevaban allí para que repusiéramos... Lo que se había gastado. Y luego ahí, en esa fábrica, había un túnel así de grande, un túnel de esos que se metían en la guerra.
Sí, 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 sí.
Pues ahí ellos, eso lo tenían allí adentro, y entonces allí metíamos las cajas llenas de garbanzo y de cosas, y allí íbamos y subíamos para arriba y le dábamos la esa.
¿Y vosotros acordáis cómo se llamaba esa fábrica?
¿La fábrica de los Menéndez?
Sí, claro. Tenía un nombre. O una marca, un nombre o una marca.
Mensol. Claro, yo estaba allí muchos años.
Se llamaba Mensol. Y a que vosotros no sabéis una cosa.
¿Qué?
Un nieto. De los Menéndez, de esa fábrica,
sí.
Está aquí en este edificio. ¿Quién es?
Eso soy
todos yo. Los días cuando entráis por la mañana, lo veis. El
conseje.
¿Y cómo se llama?
El conseje se llama...
Javi.
Abajo en la portería.
Javier. Ese es nieto del dueño...
De los Menéndez.
Pues te lo subes aquí arriba y tiene todos tres.
Pues yo a todo hecho lo he, porque ya te digo que de pequeña me coloqué allí en aquella fábrica. Y luego de la fábrica
¿Y te acuerdas el sueldo que cobraba?
Claro que se acuerda.
No sé si eran
dos pesetas.
Que para aquella época estaba la cosa bastante
bien.
Estaba
bien porque hacíamos nosotros cosas que eso. Además, eran muy buenas personas, ¿sabes? Porque cogíamos y como allí en aquella fábrica había de todo, había un molino de aceite también arriba, ahí adentro. Uh-huh. Y entonces nos llevábamos el pan, y íbamos al molino, iba yo, que era la que andorreaba por allí, que me dejaban.
Y te echaba un cantito con el aceite del molino, ¿no?
Iba con una olla, me la llenaban de aceite y nos la llevábamos
a la
fábrica, al lado de los garbanzos y eso. Y los ponía entre unos sacos que había pilado allí. Y entonces, cuando pasaban los hombres y las mujeres, les decía, debajo del saco está. Y entonces, con una latilla de las conservas, cada uno se echaba aceite en su canto, en su pan.
Sí. Bueno, pues me parece muy bien. Para ser la primera vez que lo hacemos, pues lo habéis hecho muy bien. Vamos a intentar. Estoy repitiéndolo poco a poco, porque esto luego lo vamos a emitir en Radio Andújar, cuando hacemos nuestro programa que hace la asociación. Ya os diré cuándo va a salir para que lo escuchéis o escuchéis y vuestra familia lo escuche. Así que muchas gracias por haber asistido a este primer programa de Frecuencia Memorizada, que está hecho por vosotras y por vosotros, con nosotros. Bueno, pues para terminar nuestro programa, y como es habitual, le vamos a dejar con la poesía de Eufrasio Navarro, que hoy se titula Contra el Alzheimer, nunca mejor dicho en este programa.
Contra el Alzheimer. Oh, qué cansada vida, la llevo como un estado clandestino, mas no puedo estar más pensativo al ver cómo se oscurece mi pensamiento, como un vacío y el flaquear mis instintos con el dolor de mis sentimientos. Solo cuando cierro los ojos, cabalgo a lomo del intrépido futuro y templo mi estado para saborearlo todo, antes de que todo se ponga oscuro. Y si amanece con la intención de treparme, resistiré la feroz embestida de tal conjuro con una propuesta unánimo, que yo juro el combatir a las tinieblas sin apartarme. Aunque la vida en mí esté cansada, sacaré fuerza de la flaqueza o de la nada para que la vida no escape y sea consciente de mi lucha a muerte contra el Alzheimer.
Más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.